1% mensual. Se espera que hacia fines de 2026 la iniciativa supere el 72% o incluso se acerque al 75% de avance total. Actualmente se desarrollan trabajos en Chile, Corea e Italia y próximamente se sumará a China con la fabricación de componentes clave. Contreras detalló que 2026 será el año de las pilas.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La instalación de las sillas de acero y un cable guía para la pasarela. Las proyecciones establecen que 2027 será el año del cable y 2028 el del montaje de tableros, cuya fabricación en Corea supera el 23%. Además, este mes comenzará la producción de 44.000 kilómetros de alambre que conformarán el cable principal.
Partimos presentando un poco los estados de avance ya de lo que estamos ejecutando en la región, que es en general el proyecto contemplando los trabajos que están realizando tanto en el extranjero como los que están en Chile. Ya estamos llegando o estamos superando el 63% de avance, pero nosotros queremos avanzar y seguir avanzando al ritmo que lo venimos haciendo y resguardando la seguridad de los trabajadores. Yo creo que vamos a superar el 72% aproximadamente, deberíamos estar, más o menos estamos dentro del orden más o menos del 1% mensual, así que deberíamos terminar sobre el 72%, cerca del 75%.
El jefe del proyecto destacó que la obra no registra accidentes fatales, pese a las complejidades de operar en una zona de fuertes corrientes, viento y sismicidad, subrayando la coordinación con sindicatos y el cumplimiento de estándares de seguridad. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La delegación provincial de Osorno confirmó que ante las altas temperaturas proyectadas se mantiene la alerta temprana preventiva por riesgos de incendios forestales. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Claudia Pailalef, representante del gobierno en la provincia de Osorno, dijo que es importante estar coordinados ante una eventual emergencia que se pudiera dar en esta zona, considerando que los termómetros bordearán los 30 grados y, según explicaron desde la CONAF, están las condiciones propicias para este tipo de emergencias, considerando el extenso territorio agrícola con el que cuenta esta provincia.
Si se mantiene vigente la alerta a partir de un requerimiento por parte de la CONAF, debido a que están las condiciones climáticas aumentan los riesgos. Está prohibido el uso del fuego hasta el mes de marzo del presente año. Los gobiernos comunales, muchos de ellos también han realizado sus COGRI preventivos. Algunos tienen contacto directo con los agricultores de sus respectivas comunas.
La alerta ha derivado en la realización de COGRI preventivos y la coordinación directa con los municipios de la provincia de Osorno a través de los equipos de emergencia, confirmándose además una nueva reunión con autoridades locales. Recordemos que hace pocos días la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno confirmó también coordinaciones con bomberos para por primera vez llevar adelante un trabajo preventivo en los predios agrícolas de la provincia de Osorno y evitar cualquier tipo de emergencia de características forestales. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
La defensa de la exministra Ángela Vivanco acusó una camotera institucional y calificó la imputación de la Fiscalía como un montaje sin sustento, advirtiendo que podría arrastrar a otros ministros de la Corte Suprema. Continúan las excavaciones en el predio de Julia Chuñil para intentar dar con su cadáver a más de 2 semanas de la detención de 3 de sus hijos y un ex yerno. Carabineros confirmó que se han detectado anomalías en el terreno y la fiscal regional aseguró que la demolición de la casa y otras estructuras no tiene fecha definida. El precio del cobre se disparó en la Bolsa de Metales de Londres, anotando un nuevo máximo histórico de sobre los $6.28 la libra. El ministro de Hacienda valoró el descenso al 8% del desempleo en el último trimestre móvil. El gobierno reportó que más de un tercio de los proyectos aprobados desde 2022 son de la moneda, destacando el royalty minero, la reforma de pensiones y el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. La oposición aseguró que la ideología del Ejecutivo no permitió despachar proyectos como el Final CAE y las reglas del uso de la fuerza. Acompañado del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y de parte de sus futuros ministros, José Antonio Kast se reunió con la Cámara de Comercio de Panamá. El presidente Gabriel Boric inició su gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, donde firmará los decretos de la Red de Salares Protegidos. Exactamente, las 14:04.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estamos en Temuco, Quillacollo, Polún, Oñoico, Rarirruca, Pelegüe y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones en la radio. Una víctima fatal dejó el incendio que destruyó una casa de dos pisos en la ciudad de Temuco y cuyo origen indaga personal especializado de carabineros. Vamos a conocer detalles de esta información con Roberto Neira. Sí, ya vamos a tener esa información con Roberto Neira, que nos entrega detalles precisamente con respecto a esta víctima fatal que dejó este incendio, que reiteramos destruyó una casa de dos pisos en la ciudad de Temuco.
Por varias horas trabajaron los peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la OCAR, en el sitio del suceso, realizando una serie de peritajes que buscan esclarecer las causas y el origen del incendio que destruyó una casa de dos pisos y cobró la vida de un hombre en la cercanía del Hospital Regional Hernán Enrique Saravena de la capital regional. Hay que precisar que cerca de las 3 de la madrugada el siniestro arrasó con un inmueble ubicado en la intersección de Avenida Pedro de la Valdivia con Prieto Norte. Allí conversamos con José Luis Pérez, que confirmó el deceso de su padre en este siniestro.
Mi padre, Genaro Omar Pérez Pavés, una persona que vivió toda su vida por aquí, vecino del sector, todo, bueno, la familia siempre fue vecina de este barrio. Del origen, la verdad es que no está tan claro todavía. Al parecer el fuego no inició en la habitación de mi padre, de modo que eso todavía se está investigando.
La familia de la víctima espera que las causas del incendio sean aclaradas por el Ministerio Público, que también dispuso la revisión de las cámaras de seguridad en el lugar. En la emergencia trabajaron 3 unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos voluntarios lograron evitar que el fuego se propagara hacia otros inmuebles. Sobre el trabajo realizado por bomberos, habló el tercer comandante subrogante, Cristian Mellado.
Nos encontramos a esta hora trabajando en las intersecciones de Avenida Pedro Valdivia con Prieto Norte, donde con 3 compañías del Cuerpo Bombero de Temuco, con una fuerza de 30 bomberos, nos encontramos trabajando en un incendio estructural en una vivienda de 12 pisos, donde lamentablemente un masculino ha resultado fallecido producto de este siniestro.
El cadáver de la malograda víctima fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, donde será sometido a la autopsia para determinar con precisión la causa de su deceso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y se mantiene alerta roja para Pucón por el incendio forestal en el sector El Cerdúo, nos cuenta Maribel Figueroa.
Si bien el incendio forestal que se originó la tarde de este miércoles en el sector del Cerdúo en la comuna de Pucón y que originó que Senapet Araucanía decretara alerta roja para la comuna lacustre, incendio que se encuentra controlado, no está completamente extinto. Así lo dieron a conocer desde la Dirección de Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad de Pucón, personal que estuvo durante toda la noche monitoreando a través de cámaras térmicas el sector donde se produjo la emergencia. Así lo explicó Esteban Baquir, asesor de Gestión de Riesgo y Desastre del municipio. De Pucón.
Hemos hecho monitoreo durante toda la noche con aeronaves no tripuladas, con drones, con cámara térmica. Eso nos ha mostrado que tenemos todavía algunos puntos calientes, sobre todo bajo tierra, en términos de lo que son raíces de los propios árboles. Mantenemos la alerta roja, básicamente porque las condiciones de la jornada de hoy se espera sean propensas para generar proyección de incendios forestales. Ya vemos que tenemos viento puelche en nuestra comuna y también, cierto, tenemos una proyección de temperaturas altas que podrían llegar hasta los 37 grados en algunos sectores.
En el lugar de la emergencia, emplazado en la ruta Pucón-Curarrehue, se mantienen trabajando voluntarios del Cuerpo de Bomberos, brigadistas de CONAF de forma terrestre, e igual forma se trabaja de forma aérea para poder estar atentos y controlar estos puntos calientes que señalaba Esteban Baquir, que siguen apareciendo en algunos sectores donde se originó este incendio forestal en la comuna de Pucón. Bio Bio, la radio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Super Mercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En 2 puntos porcentuales disminuyó la tasa de desempleo en la Araucanía en 12 meses. El índice alcanzó un 7,5% en el trimestre móvil octubre-diciembre, mientras que la informalidad mantiene a la región en el primer lugar a nivel nacional.
Se trata de los últimos meses del 2025 que mostraron una buena evolución en la zona, impulsados por las más de 18.000 personas que ahora cuentan con un trabajo, incidiendo principalmente los sectores de la agricultura y pesca con un 21,3%, aunque también destacan la enseñanza con un 22,5% y salud con un 21,5%.
Así, el trimestre de móvil octubre-diciembre anotó un 7,5% en la tasa de desempleo, lo que se traduce en una baja de 2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Uno de los indicadores que se mantiene alto es la informalidad laboral, ya que si bien tuvo una caída de 2,3 puntos porcentuales, la Araucanía se mantiene en el primer lugar a nivel nacional con un 35%.
El Servicio del Trabajo, Edison Sangüesa, aseguró que la situación tiene que ver con un fenómeno histórico en la región, indicando que las personas optan por el rubro agrícola y el comercio para realizar labores sin la formalidad requerida.
Hay que entender que la naturaleza productiva también de la región muchas veces genera que existan estos espacios de informalidad. Por ejemplo, la agricultura es uno de ellos, pero también el comercio y también otras áreas que nosotros estamos en constante revisión.
En específico, la informalidad laboral en mujeres anotó un 33,7%, aunque en 12 meses bajó un 3%. Por su parte, los hombres siguen liderando este indicador con un 36,1%, con una disminución de 2 puntos porcentuales en el último trimestre móvil.
De acuerdo al último boletín del Instituto Nacional de Estadística CINE, en la región los desocupados disminuyeron un 19,1% en un año, con 8.733 personas menos cesantes.
Con todo, la Araucanía se ubicó bajo la media nacional respecto a la tasa de desempleo, ya que en el país el promedio fue de un 8%.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y la oficina del presidente electo dará a conocer mañana los nombres de los delegados presidenciales que asumirán sus cargos a contar de marzo. ¿Qué ocurrirá en la Araucanía? ¿Cuáles son los nombres que han trascendido? Nos entrega detalles Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
Bueno, recordemos que este es un tema que estamos analizando ya hace varias semanas porque ha tenido distintos cambios. El presidente electo inicialmente daría a conocer el nombre de los subsecretarios, pero eso se aplazó, producto que hubo un cambio en su gira internacional a Centroamérica particularmente. Pero mañana lo que se sabe es que la oficina del presidente electo, la OPE, va a dar a conocer el nombre de los delegados presidenciales que van a asumir el 11 de marzo. Respecto de la Araucanía, el nombre que está posicionado en la terna, y hasta ahora distintas fuentes políticas confirman como quien va a ser el nuevo delegado, sería el abogado Francisco Ljubicic, exfiscal regional de la Araucanía y que actualmente es el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Temuco. Él sería nombrado delegado presidencial, así lo reconocen distintas fuentes políticas de los partidos que están en la negociación precisamente. Él tiene un perfil más bien independiente, pero sí tiene el respaldo de distintos sectores, no solo políticos, sino que también sectores empresariales y de otras áreas de la región de la Araucanía. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en Malleco? Porque nosotros tenemos la particularidad que también, obviamente, hay una disputa aquí respecto a quién asume como delegado presidencial en la provincia de Malleco. Hay dos nombres que estaban en las ternas con mayor posibilidades. Uno de esos nombres es precisamente el del diputado Jorge Radger, que perdió la senatorial, que tendría que salir del Congreso. Y también de quién fue intendente en el gobierno de Piñera, Víctor Manoli. Esos dos nombres eran los que estaban posicionados. Pero con certeza, hasta el mediodía de hoy, nadie había llamado a Manoli. Le preguntamos si había tenido algún contacto, indicó que hasta el momento no, que eventualmente estaba disponible porque sabía que su nombre estaba en un documento que se hizo llegar a la oficina del presidente electo. Pero ¿cuál es la dificultad que él ha presentado en los últimos días? Recordemos que él renunció para ser candidato a Renovación Nacional y fue candidato precisamente en la provincia de Malleco, donde no fue alcalde inicialmente y tampoco después fue elegido parlamentario. Entonces hay un rechazo de un sector del oficialismo a contar de marzo, hoy día son oposición, principalmente en Chile Vamos. Y por eso Radke tendría la primera posibilidad de ser elegido el delegado presidencial de Malleco. Le preguntamos también al parlamentario, él ya se encuentra hoy día en su campo, aquí en la zona entre Traiguén y Lumaco. Dijo que estaba disponible, que estar en una terna es estar en una terna, pero asume de que es una posibilidad real que pueda ser nombrado delegado presidencial en la provincia de Malleco. Esos al menos son los nombres posicionados donde se va a elegir al delegado presidencial para la Araucanía y también para la provincia de Malleco. Y él hay una nómina nacional, y en la nómina nacional hay un nombre interesante porque se trata de un general de ejército que estuvo los primeros meses del estado de excepción constitucional cuando el expresidente Sebastián Piñera lo impuso a contar del 12 de octubre del año 2021. Esos primeros meses ese general de ejército estuvo en la región y en la nómina aparece precisamente como prioridad para ser nombrado delegado en una región fronteriza, principalmente por el tema migratorio en el norte de nuestro país.
Rodrigo, el mañana se van a dar a conocer los nombres de los delegados, como bien decías, pero ¿esto incluye los provinciales o solo los regionales?
Inicialmente se indicó que iba a ser los regionales, pero sabemos que hay una nómina que ya se está confeccionando con los nombres de los provinciales. Hay que ver cuál va a ser la estrategia finalmente de la OPE, que es esta sigla que utiliza la oficina del presidente electo, que es una novedad. Crearon esta oficina precisamente con este propósito de organizar de mejor manera la entrega de la información respecto de lo que va a ser el nuevo gobierno. Hay que ver, Amparo, qué es lo que va a suceder, porque inicialmente se había indicado los delegados regionales, pero si está la nómina de los provinciales, no tendría mayor sentido seguir aplazando luego la designación de aquellos, porque lo que viene posteriormente es conocer quiénes van a asumir en las subsecretarías.
Claro, eso igual está pendiente, un compromiso del presidente electo. Ahora, ¿qué va a pasar con el gabinete regional? ¿Cuándo se va a poder conocer? Porque entre medio de vacaciones también, podría ser antes del 11 de marzo, todavía no hay claridad de aquello.
No hay claridad porque lo que se pretende aquí es que exista también un conocimiento y se pueda dialogar entre el futuro delegado presidencial regional y los ministros respectivos, los nombres de los que están confeccionando las ternas. Hay muchos nombres que han llegado porque lo hemos dado a conocer anteriormente. Hay nombres que enviaron los partidos y hay nombres que enviaron los parlamentarios y no siempre coinciden. Ahora, lo que sí está claro, hay un nombre bien posicionado de una mujer que ocupó cargos en el primer gobierno de Sebastián Piñera y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera para asumir en el servicio agrícola, ejercía en el servicio agrícola y ganadero y es un nombre bien posicionado para asumir como seremi de agricultura. Tiene experiencia previa en el SAC en el 2018, particularmente cuando empieza el segundo mandato de Piñera y en los dos últimos años de el primer gobierno, 2013-2014 inicios. Y es una mujer, reitero, que era del SAC, que está bien posicionada para ser nombrada seremi de agricultura. Y hay otra mujer que actualmente trabaja con una parlamentaria de la región que eventualmente podría ser nombrada como la futura directora de CONADI, que tiene vinculaciones políticas a través también de su esposo en un momento con Renovación Nacional.
Bien, gracias, Rodrigo.
Opinión con independencia. Radiograma.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Y la municipalidad de Temuco comenzó a retirar las terrazas que algunos locales comerciales instalaron en calle Bulnes, en el centro de la ciudad.
El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Operaciones, quienes retiraron las la infraestructura que se construyó y es que estaban ubicadas también frente a la confitería central y el local de comidas Chop Dog.
El representante de esta última empresa, Carlos Barriga, indicó que el retiro de las terrazas podría tener un impacto negativo en las ventas.
Sobre todo que estamos en temporada alta, para nosotros, para los restaurantes, sí afecta la venta, sobre todo en el mes de febrero, sobre todo por los turistas y cosas que de temporada. Por supuesto, era algo más llamativo para la gente, por las tardes, tomar un refresco con el viento, pero bueno, hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no?
El alcalde Roberto Neira señaló que se está cumpliendo con un cronograma para despejar la calle Bulnes y preparar el centro de la ciudad para los trabajos de reconstrucción del mercado municipal.
Y es parte de todo el trabajo que realizaremos en el retorno del paseo Bulnes a vehicular y de esa forma empezar a prepararnos para la reconstrucción del mercado municipal.
En los próximos días se retirarán las terrazas que están instaladas frente al restaurante y cafetería del Mayo y al restaurante Premium.
La radio, análisis y opinión independientes.
Las de la la Feria Pinto de Temuco denunciaron que han sido amenazadas por un inspector municipal que les dijo que cuando asuma el nuevo gobierno en marzo, las cosas iban a cambiar para ellas. Las productoras se reunieron con el equipo asesor del senador Francisco Huenchumilla y estudian la posibilidad de solicitar la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Se trata de cerca de 150 personas, en su mayoría mujeres, que producen hortalizas principalmente en Temuco y Padre Las Casas y que se instalan a vender sus productos en el bandejón central de la Feria Pinto. La municipalidad indicó que no tienen permisos.
La dirigente Eva Córdoba señaló que quieren trabajar tranquilas, pero denunció que en el último tiempo aumentó la agresividad de algunos funcionarios municipales. Uno de estos las habría tratado de amedrentar, indicándoles que a contar de marzo, cuando cambie el gobierno, tendrían que acatar lo que se les diga.
Que el gobierno de él había ganado y por lo tanto nosotros ahora tenemos que andar con los moños agachados. Eso lo dijo textual, así tal como se lo estoy diciendo, que nosotros ya, ellos fueron los que ganaron y por lo tanto nosotros ya tenemos que agachar el moño y hacerles caso a ellos prácticamente en lo que ellos nos digan, y vinieron a imponer. De hecho, estuvieron una semana full con nosotros.
La representante del grupo de mujeres señaló que con este trabajo generan ingresos y que por lo mismo son apoyadas por instituciones del Estado, como la CONADI. Por eso indicó que no entienden por qué hay tanto rechazo a su permanencia en ese lugar.
Y no sería justo dejar sin el sustento de trabajo a la gente, o sea, sin que nosotros podamos seguir trabajando en esto. Ellos nos entregan todas las herramientas para que nosotros podamos crecer como hortaliceros.
La radio le preguntó por esta denuncia a la municipalidad, donde señalaron que estudiarán los antecedentes y eventualmente entregarían una respuesta.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La municipalidad de Berquenco solicitó que una empresa se haga cargo del servicio sanitario. La idea es abrir una licitación para que la compañía quede a cargo de la planta de tratamiento de aguas servidas y del agua potable.
Una situación compleja que mantiene en zona de riesgo sanitario a la comuna tras la actualización que autoridades locales solicitaron a la Seremi de Salud de la Araucanía.
En una mesa de trabajo, el alcalde de Berquenco, Alejandro Sepúlveda, expuso a representantes de distintas carteras de gobierno los problemas para mantener el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, además de las dificultades de la cooperativa por el agua potable.
El administrador municipal, Mauricio Seguiel, reveló que a las conversaciones se sumó la Superintendencia de Servicios Sanitarios y por lo mismo solicitaron abrir una licitación para que una empresa se haga cargo de los servicios.
Producto también de esta mesa de trabajo y la incorporación de la SIS, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, existe la posibilidad de que ellos puedan hacer la licitación de un operador sanitario que cumpla en este caso con las capacidades técnicas y financieras para poder tener operación acá en la comuna de Berquenco. Y eso significa también cumplir con la disposición del agua potable y también con el tratamiento de las aguas servidas.
Respecto al monitoreo donde se detectó la descarga de 5 millones de coliformes fecales desde la planta de tratamiento, se indicó que se trató de un tema ocurrido en diciembre y que el resto del año no se han registrado problemas.
Según dijo, se trató de un embancamiento y por lo mismo se limpió la vegetación del sector y se sacaron otro tipo de materiales, mientras que los problemas de presión en el agua potable se mantienen en 3 sectores de la comuna.
Con todo, ahora solo deben esperar la respuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y así comenzar el camino para que en 2026 se logre la licitación para encontrar a una empresa sanitaria para Berquenco.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Y el gobernador regional René Zafirio se reunió con la coordinadora por la defensa del Pehuen en materia de conectividad vial con pertinencia territorial. Las conclusiones de la reunión serán presentadas al ministro de Obras Públicas del próximo gobierno. Tiene los detalles Iván Betancur de Radio Bio Bio Lonquimay.
En julio del año 2025, distintas comunidades de la zona sur de la comuna de Lonquimay se organizaron en la Coordinadora para la Defensa del Pehuen ante la posibilidad de la tala de 96 araucarias milenarias en el marco del proyecto de mejoramiento de la ruta S61 Melipeuco y Calma y R95 y Calma Liucura, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas. En ese contexto, el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, se reunió con dirigentes de la Coordinadora para avanzar en una iniciativa de conectividad vial con pertinencia territorial y participación ciudadana. La máxima autoridad regional adelantó que se reunirá con el próximo ministro de Obras Públicas del próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast para manifestar las preocupaciones de esta coordinadora y presentar una propuesta.
Las comunidades están disponibles para que el asfalto se realice en la medida en que se compatibilice ese adelanto con la preservación de un recurso natural que es invaluable. El sábado me reúno con quien va a ser, a partir del 11 de marzo, el ministro de Obras Públicas en Temuco, con el objeto de plantearle que esta es la solución que encontramos para poder avanzar en este proyecto.
En este sentido, Romario Millanao, dirigente mapuche de la Coordinadora por la Defensa del Pehuen, manifestó que este proyecto debe tener sentido de pertinencia.
La idea es que el proyecto que se quiera llevar a cabo en el territorio, que es mejoramiento de ruta, sea un proyecto que se adecue al territorio, ¿cierto? Y no el territorio se tenga que adecuar, en este caso, a los proyectos, ya que tenemos que entender que tenemos harta diversidad de elementos naturales acá dentro del territorio, y eso es nuestra principal defensa, de defenderlo, de que se mantenga dentro del territorio.
La Araucaria araucana, conocida como pehuen, es una especie arbórea de hoja perenne, y en Chile su estado está clasificado como vulnerable, y esta especie cuenta además con la categoría de monumento natural, lo que prohíbe expresamente la tala o afectación. Pese al marco de protección, en julio del año pasado, la Corporación Nacional Forestal CONAF autorizó, mediante las resoluciones 594 y 595 respectivamente, la tala de ejemplares de araucaria en los tramos viales de la ruta Liucura y Calma e Icalma Melepeuco. Y un mes después, la Corporación Nacional Forestal informó a la Dirección Nacional de Vialidad el retiro formalmente de los proyectos de mejoramiento de los caminos que implicaban la tala de los ejemplares de araucaria araucana en la región de la Araucanía. En Lonquimay, Bío Bío, La Radio.
La Radio, análisis y opinión independientes.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Sí, vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para esta calurosa tarde en Angol. Se esperan 34 grados como máxima, despejado pero con viento entre 25 y 40 kilómetros a la hora.
En Puerto Saavedra, Paraguay, la máxima se proyecta en 22 grados, nubosidad parcial todo el día.
¿Qué es lo que ocurre en Villarrica y Pucón? Se espera durante la tarde nublado y chubascos. Sí, hoy en Villarrica y Pucón. Y en la noche, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica. Sin embargo, para esta tarde también en Villarrica y Pucón, alta temperatura, 34 grados como máxima.
Altas temperaturas en Lonquimay, 35 grados es la máxima para hoy. La tarde se presentará con nubosidad parcial.
En Temuco, en tanto, se espera para esta jornada, esta tarde, ¿no?, despejado y viento entre 25 y 40 kilómetros a la hora. Ya estamos casi en la temperatura máxima para hoy, que se esperaba en 34 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Bío Bío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Solo llamar a la precaución al conducir porque hay un alto flujo vehicular en el sector peaje troncal Quepe en ambos sentidos. Esto producto, sin duda, del recambio de turistas, por lo tanto, máxima precaución.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
14 horas 33 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted pueda conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página vigoviochile.cl. Ahora siga la compañía de la radio. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Estamos en Temuco, Quillacollo, Polún, Oñoico, Rarirruca, Pelegüe y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, BioBio está.
BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos vamos de inmediato al Estadio Monumental porque hay novedades con el nuevo fichaje de Colo-Colo. Felipe Espina, ¿cómo estás?
Confirmación y suspensión. Confirmación de Lautaro Pastrán. Durante horas de esta mañana, como nuevo refuerzo de Colo-Colo, se cita a conferencia de prensa para la presentación oficial del nuevo fichaje del cacique, el delantero que pertenece a Belgrano y que viene proveniente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hace instantes nada más, comunicaciones del club informa que los exámenes médicos se han retrasado en la clínica en el sector oriente, donde habitualmente se realizan los exámenes los jugadores del cacique, sobre todo aquellos que vienen o los nuevos refuerzos del cuadro popular. A raíz de este atraso es que se suspende esta conferencia, se cita para mañana entonces para la presentación oficial de Lautaro Pastrán como nuevo jugador del cacique en un año que terminó tormentoso el 2025 y comienza este 2026 de la misma manera con salida, por ejemplo, lo que se fue ratificado ayer con la salida de Esteban Pavés, diría, por la puerta chica. Partió ayer, hoy será oficializado seguramente como nuevo jugador de Alianza Lima. Novedades desde el Estadio Monumental.
Gracias, Felipe. Esto pasó recién. También pasó recién que habló el técnico del Elche y confirmó que va citado finalmente Lucas Cepeda para el duelo del día sábado frente al Barcelona. Esto por la Liga de España. Recordemos que el Barcelona es el puntero. El duelo es a las 5 de la tarde. Pero además, Eder Sarabia, que es el técnico de este equipo, se refirió cómo ha visto al chileno. Ha estado 4 días entrenando y además incluso lo proyecta ya en la cancha. Lo escuchamos.
Está preparado mentalmente, está preparado a nivel futbolístico, está preparado a nivel físico. Creo que es un jugador que en un 4-3-3 nos puede jugar en los dos extremos, dependiendo de lo que necesitemos. Nos puede jugar, creo que cerca del delantero. En un sistema 3-5-2 puede ser un falso delantero.
Ahí está, la proyección que hace en la cancha de Lucas Cepeda, que, insistimos, está citado frente al Barcelona y probablemente vea algunos minutos incluso. Vamos a ver cómo se da ese partido. Y en la Europa League, hoy día tanto Manuel Pellegrini como Darío Osorio buscan pasar a los octavos de final de manera directa. Los 8 primeros, recordemos, se saltan la segunda clasificación, que va desde el 9 hasta el 24, donde salen otros 8 equipos para enfrentar a estos que pasan directamente. El Betis de Manuel Pellegrini va a enfrentar a las 5 de la tarde, son todos los partidos, al Feyenoord como local. Está octavo por ahora y el equipo de Osorio está cuarto y recibe a el Dinamo Zagreb. Manuel Pellegrini, del chileno, saca las cuentas antes de este partido.
Tenemos 3 o 4 equipos arriba nuestro con un punto, que también tendría que ganar ellos, así que lo importante es sumar los 3 puntos para ya la clasificación está lograda, lo que es un mérito. Por supuesto que tener la posibilidad de hacerla aquí en casa, entre los 8